Epístola de Santiago, capítulo 4. Si son amables y abren sus copias de las Escrituras en esta epístola que hemos estado estudiando por algunos meses. Epístola de Santiago, capítulo 4. Vamos a iniciar el estudio de este capítulo. Vamos a leer los primeros tres versículos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta porción de la palabra de Dios es una porción clave, central. Personalmente pienso que este capítulo 4, los primeros 10 versículos, son uno de los pasajes más importantes de todas las Escrituras. Es uno de los pasajes más importantes para nosotros saber cómo manejarnos y conducirnos delante de Dios, delante del mundo y con relación a nosotros mismos. Es uno de los pasajes que más información nos da acerca de nuestro ser interior. Es uno de los pasajes que más nos habla, lo que Dios siente cuando nosotros estamos andando fuera del marco de su voluntad. Es uno de los pasajes que nos da muestras de la bendita misericordia de Dios cuando caemos en el pecado y cuál es la solución. Cómo en Dios hay esperanza y cómo en Él hay la gracia suficiente para nosotros poder tener victoria, no importa cuántas caídas tengamos. Es un pasaje clave en todo el Nuevo Testamento. Y en la mañana de hoy quisiera considerar estos primeros tres versículos, aunque hay un aspecto de estos textos que no voy a estar estudiando en la mañana de hoy, sino que lo dejaremos para otro sermón. Pero nosotros podemos ver aquí un énfasis bien marcado, y creo que es el tema de los deseos que nosotros vamos a estar mostrando en uno de los puntos de nuestro sermón. Nosotros somos realmente lo que deseamos. Nosotros somos la suma de nuestros deseos. Tú eres tus deseos. Tú eres tus anhelos, tus sueños. Eso es lo que tú eres. Lo que se encuentra allí en los rincones de nuestro corazón es lo que en el fondo nosotros somos en realidad. Podemos decir muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, pero a la larga lo que somos delante de Dios es lo que cuenta. ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Esa es una pregunta vital. ¿Por qué tú haces lo que haces cada día, en la forma en que lo haces? ¿Por qué hablas lo que hablas? ¿Por qué vas a los lugares a donde vas? ¿Por qué te vistes como te vistes? Todo eso motivado por un motor interno, que son los deseos, los anhelos, las pasiones que controlan nuestro ser. Averiguar por qué las personas hacen lo que hacen es parte importante de la labor de un consejero cristiano. El hombre hace lo que hace y dice lo que dice por lo que está en su corazón. Por eso es que Cristo decía, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Lo que hacemos, todo sale del interior, todo sale del corazón. Dice Proverbios 4:23 que del corazón mana la vida, fluye la vida. Lo que hacemos surge de nuestro interior. Somos el conjunto de nuestros deseos y pasiones. Y este pasaje de Santiago tiene algo que decirnos acerca de nosotros. Tiene algo que decir acerca del verdadero tú. Tú y yo tenemos que aprender algo acerca de nosotros mismos. Y Santiago aquí se encarga de ayudarnos. Muchas veces los hombres no se conocen a sí mismos. Y una de las cosas que ellos tienen que hacer es estudiar el corazón. Ahora, estudiar el corazón no es fácil. Ser un cardiólogo espiritual no es tan sencillo. No es sencillo para el pastor y el consejero cristiano. No es sencillo. Es por eso que en consejería hay cierto tipo de preguntas que se llaman preguntas de rayos X. Preguntas de rayos X. Son preguntas que revelan algo de lo que está en el corazón de las personas. Son preguntas formuladas para guiar a las personas a decir algo de lo que hay en su interior, de por qué hacen lo que hacen y por qué dicen lo que dicen, por qué se conducen como se conducen. Y son preguntas reveladoras, pero son las preguntas claves para poder ayudarnos realmente a vivir para la gloria de Dios. Santiago hace una pregunta así. Si ustedes observan en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Esperaríamos nosotros aquí la respuesta de algún especialista en conflictos internacionales que nos diga, oh, las guerras surgieron porque en tal momento de la historia aquella nación hizo aquel acto, o porque el rey fulano, o porque aquel movimiento brotó? Y podemos empezar a estudiar toda una serie de cosas, pero eso no es lo que Santiago quiere. Santiago inmediatamente nos hace una pregunta de rayos X. Y él dice, ¿no es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestras pasiones? No, yo no quiero que tú estés pensando en los grandes conflictos internacionales. Yo no quiero que tú estés pensando en por qué las grandes revueltas, grandes huelgas han surgido que han cambiado el curso de la historia. No quiero ese tipo de análisis, quiero que tú pienses en ti mismo. Yo quiero que tú pienses en las pasiones que están dentro de tu corazón. No es de tus pasiones. No es de tus pasiones. Este pasaje tiene algo que decir acerca de nosotros. Y yo quiero ver sencillamente tres cosas que comienzan con la sílaba con para ayudar a memorizar los puntos. Veremos brevemente el contexto, veremos los conceptos y luego veremos la confrontación. El contexto, conceptos y la confrontación que el pasaje hace hacia nuestras almas. Veamos algo del contexto de este pasaje. El contexto del pasaje nos deja ver que había un problema que estaba cargando el corazón del autor. Santiago tiene algo en su corazón, algo que le preocupa, algo que está viendo en estos hermanos a quien él está escribiendo. Él trató en el capítulo 3 que estos hermanos tenían problema con el hablar. Lo que estaban diciendo y la forma en que lo estaban diciendo revelaba un problema del corazón. Y él trató esto en la primera parte del capítulo 3. Mientras, por un lado, ellos mostraban cierto aire de espiritualidad y bendecían a Dios, por el otro lado, ellos maldecían a sus semejantes y usaban esos mismos labios para hacer mal al prójimo. Los labios que planteaban una vida espiritual profunda. Había problemas entre los hermanos por el contenido de sus palabras y por la forma en que se hablaban. También en el capítulo 3, les deja ver que en lugar de vivir según la sabiduría de Dios, la cual es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, estaban siendo controlados por una sabiduría terrenal. Por eso había celos amargos y contención en el corazón que estudiábamos la vez anterior. Por eso no había la paz que la sabiduría de Dios produce. Los problemas interpersonales que había en la iglesia estaban cargando el corazón de Santiago el autor. Y aquí en el capítulo 4, él sigue con este tema. De ahí la forma como él comienza la sección. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y volveremos a este tema. Sencillamente quería mostrarles el contexto en el que estas palabras surgen. Aquí no sencillamente encontramos en un vacío esta pregunta, sino que todo está relacionado con la carga emocional que tiene el autor. El autor está preocupado por la forma en que se estaban relacionando los hermanos, por los conflictos que estaban surgiendo entre ellos. Y eso mostraba falta de sabiduría. Por eso estaban viviendo conforme a una sabiduría terrenal, no la de Dios. Pero aquí él les dice, yo quiero mostrarles cuál es el origen verdadero de esos conflictos. Yo no quiero que ustedes estén buscando alrededor y viendo a ver cuál es la causa. Yo quiero que ustedes vean al interior de cada uno de ustedes. Yo quiero que ustedes miren sus corazones. Pero pasemos a, habiendo visto el contexto, pasemos a ver los conceptos. Es clave en el estudio de esta porción de la palabra de Dios estudiar conceptos importantes que hay aquí en el texto. Un vocabulario particular, seleccionado con cuidado. El autor trata con estas palabras para poder entender nosotros el origen de estos conflictos. Son palabras como, ustedes leen conmigo, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones? Es una palabra clave en el texto. Luego en el versículo 2 dice, codiciáis. Allí mismo también dice, ardéis de envidia. Y luego en el versículo 3 dice, habla de vuestros deleites, que no es más que una repetición de la misma palabra pasiones que aparece en el versículo 1. Hay un vocabulario seleccionado a propósito en esta sección. Santiago habla de las pasiones y enfoca las pasiones que hay en todos nuestros corazones y trata diferentes formas en que estas pasiones nos afectan. Hoy estaremos viendo cómo las pasiones afectan las relaciones interpersonales. Veremos también cómo este pasaje dice que las pasiones afectan nuestra vida de oración. Y veremos también cómo nuestras pasiones afectan nuestra relación con el mundo. La mundanalidad tiene su origen también en esas pasiones que hay en el corazón. Por eso lo que él dice en el versículo 4, de cómo el hombre se hace amigo del mundo, constituyéndose un enemigo de Dios. Pero el tema en el que Santiago basa toda esta discusión son las pasiones. Y es lo que yo he llamado las pasiones fuera de control. Cuando las pasiones están fuera de control. Y en el resto de la sección, lo que nosotros vamos a ver es el remedio provisto por Dios para mantener esas pasiones bajo el control de Dios y nosotros vivir en el marco de la voluntad del Señor, sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo. Y es nosotros de esa forma, humillándonos delante de Dios, que recibiremos mayor gracia para tener victoria espiritual. Por eso este es un pasaje clave. Y en toda consejería espiritual, este es un pasaje que hay que ir una y otra vez, una y otra vez. En el versículo 1, como decía, encontramos la palabra pasiones. Se usa la palabra griega hedoné. Hedoné, de donde viene nuestra palabra hedonismo. Hedonismo. El diccionario Larousse define pasión como, uno, inclinación impetuosa de la persona hacia lo que desea. Inclinación impetuosa. Y esa palabra inclinación es adecuada, porque estudiar la facultad de los deseos es estudiar la forma como nuestra alma se inclina hacia lo que quiere. Una pasión es una inclinación impetuosa, una dirección del alma hacia ese objeto deseado. Dos, dice el diccionario, pasión es una emoción fuerte y continua que domina la razón y orienta toda la conducta. Noten qué interesante. Es una pasión, es una emoción fuerte, no es algo débil. Domina la razón, de tal manera demanda un control que no nos deja pensar. obstaculiza el proceso de pensamiento. Y en lugar de ser nosotros los que dominemos por la mente, por la lógica y la razón, nuestra conducta, esas pasiones nos dominan y determinan lo que hacemos. Por eso dice, orienta toda la conducta. Y es de esa forma que la Biblia trata el tema de las pasiones. 3, dice, pasión es un objeto, es el objeto de ese intenso sentimiento. Algo entonces, por esas pasiones, se convierte en nuestra pasión. Ese objeto, esa persona, se convierte en nuestra pasión. Y 4, dice, afición exagerada, tener la pasión del juego. Pues una afición exagerada. Yo creo que el diccionario Larousse da en el clavo en cuanto al concepto pasión. Está hablando de un sentimiento fuerte que controla, busca dominar. Y está en el interior. La pasión es un deseo vehemente por una cosa. Es el deseo de nosotros obtener algo que no tenemos. Por eso en el contexto el autor habla de codiciar algo y no tenemos. Anhelar lo que no tenemos, soñar con que si lo conseguimos, esa es la solución. Kittel, un lingüista del griego, dice que pasión es aquello que produce todo sentimiento de deseo. Es lo que levanta cualquier anhelo en nosotros. Robertson, otra autoridad en el idioma, dice, es el deseo de obtener lo que no se tiene y que grandemente desea. Kittel, añado una vez más a Kittel, dice él, hedoné es una de las marcas de una orientación definida de la vida opuesta al cristiano. Porque siempre la Escritura habla de hedoné en términos negativos. Y eso es interesante. Siempre habla de hedoné. Hay otras palabras para hablar de deseo que no tienen connotación negativa en las Escrituras. Pero cuando se usa hedoné, siempre tiene una connotación negativa. Pertenece a la esfera de fuerzas impías que gobiernan. Y se relaciona con la vida de este siglo, de este mundo, con el andar según la carne. Son esas pasiones que nos dominan. Y así esa es la palabra que utiliza Santiago en nuestro pasaje. Y dice que esas pasiones están en nuestros miembros. Esa es la esfera de operación. Es en nuestro interior. No es allá afuera que están, es dentro de nosotros. Observen que Santiago expresa que estas pasiones combaten en nuestros miembros. Miren qué palabra tan interesante. Son pasiones que combaten en nuestros miembros. Son como soldados en medio de una campaña militar. Esos anhelos, esas pasiones que están en el interior. No es tranquilo que están, no es sosegados. Es en una guerra, es en una batalla. Y ese lenguaje lo utiliza también el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:11, hablando de los deseos carnales que batallan contra el alma. No son pasiones tranquilas, es sosegadas. Es una guerra, por eso tienen fuerza, por eso tienen poder, buscan controlar. Por eso también estas son palabras que se relacionan normalmente con los deseos y los apetitos carnales, los apetitos sexuales. El problema que Santiago está planteando es el que surge cuando las pasiones están fuera de control. Cuando no tenemos un dominio de esos deseos, de esos anhelos que hay dentro de nosotros. En el incrédulo eso es una marca registrada en el incrédulo. La Biblia por eso habla de los incrédulos como aquellos que son amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Y hay una palabra que se usa para amadores de los deleites. Y una palabra para amadores de Dios. Son palabras compuestas con el verbo fileo, amor, con ellas. O amamos los deleites o amamos a Dios. Amadores de los deleites más que ser amadores de Dios. Esa es la idea. Pero no debe ser así con los hijos de Dios. Nosotros estamos llamados a ejercer control sobre nuestras pasiones y nuestros deseos. Mientras aquellos que son de este mundo viven complaciendo sus deseos, nosotros, para llevar a cabo la voluntad del Señor, para el bien de otras personas y para el desarrollo de nuestras propias almas, estamos llamados a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Podemos ejercer un control, absteneos, del deseo que está en vuestras almas. En el versículo 3, Santiago, como les decía, vuelve a hablar de esta palabra y les dice que ellos estaban orando por cosas para gastar en sus deleites. Hedoné, una vez más. Y lo que vemos en el versículo 4 es la relación de esas pasiones con la mundanalidad, que es lo mismo que el apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 15. En los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Los deseos están involucrados en nuestra relación con el mundo. ¿Por qué terminamos amando al mundo? Porque dejamos que nuestras pasiones se involucren con el mundo y con las cosas de este mundo. Y ceder el control a las pasiones mundanas es visto por Dios como una infidelidad y hasta como una enemistad. Eso es lo que dice Santiago 4:4, que estudiaremos en otro día. Pero esta palabra se utiliza en un sentido negativo siempre en las Escrituras, como decía, hablando de ese movimiento del alma tras el pecado. Habla del placer que el hombre encuentra en el pecado. Ese es su deleite, ese es su deporte, disfrutar el pecado. Y al mismo tiempo, esos placeres lo convierten en un esclavo. Al mismo tiempo. Los filósofos clásicos, es interesante, consideraban a la persona que era gobernada por los hedoné como alguien que había perdido el propósito de la vida. Ellos, los filósofos clásicos, incluso ellos llegaron a ver a alguien que se entregaba ciegamente a satisfacer esos placeres, esos deseos, como alguien que perdió el curso de la vida. Está viviendo para lo que no es. Otra palabra que Santiago usa aquí para insistir en este punto de las pasiones es el verbo codiciáis del versículo 2. Codiciáis. Se usa un vocablo que hace referencia a un deseo fuerte e intenso. Fuerte e intenso. Es la palabra que se usa para hablar del hijo pródigo cuando él ansiaba comer de las algarrobas de los cerdos. Él tenía un fuerte deseo por comer, aunque sea eso. No se nos dice aquí qué estas personas estaban codiciando. Dice, codiciáis, y no tenéis. Pero no se dice qué codiciaban. Y yo creo que es a propósito que el tema queda abierto. Ustedes codician, porque la gama y el catálogo de codicias es tan grande que él no iba a detenerse en las especificaciones. Él lo dejó en términos generales. Codiciáis. Los ídolos del corazón varían de persona a persona, pero la pasión actúa de manera similar en todos. Todos tenemos nuestras pasiones. Un motorista cometió el grave error de rayar el vehículo de alguien cuya pasión era tener ese carro bien nítido. El dueño lo mató ahí mismo. Ahí mismo. Pero el problema es el mismo en todos, aunque se manifiesta de manera distinta. Todo depende de cuál sea el ídolo. La pasión está detrás de la infidelidad de aquel esposo. La pasión está detrás de aquella pela de lengua de aquella mujer. La pasión está detrás de la embriaguez de aquel joven, de la mentira de aquel niño. Cuando las pasiones están fuera de control, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Porque es que nubla la mente, nubla los sentidos, demanda control absoluto para poder ser saciado. Y ya Santiago nos habló de estas pasiones anteriormente cuando estudiábamos el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 14, él dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y ahí la palabra misma que se usa para codiciar en el versículo 2, la misma palabra, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces ese deseo intenso, después que ha concebido, da a luz el pecado. Por eso él dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. No se queden averiguando dónde estuvo la razón de la tentación. Estuvo dentro de ustedes, todo el tiempo. Los deseos internos. Y aquí ahora él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? También es de adentro. Es del interior que estas cosas surgen. Está tan cerca como dentro de nosotros mismos. Otro vocablo que aparece en el versículo 2 es el que se utiliza donde Reina Valera traduce ardéis de envidia. Ardéis de envidia. La Biblia de las Américas dice sois envidiosos. Es el verbo celó, de donde viene nuestra palabra celo. Celo, tener celo. Se usa en 1 Corintios 12:31, donde la Biblia de las Américas lo traduce desead ardientemente. Desear ardientemente. ¿Ven el énfasis que tiene Santiago aquí? Habla de pasiones, habla de codicias, habla de celos, habla de cosas que están ocurriendo en nuestro interior, que son las que provocan los problemas interrelacionales. Gálatas capítulo 4, versículo 17. Gálatas 4, 17. Allí Pablo usa esta palabra, hablando de los judaizantes, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Aquí estas personas tenían celo, pero un celo para apartar a los creyentes de Galacia de las enseñanzas del apóstol Pablo. Y tuvieron efecto. Tuvieron efecto, fueron sacudidos, fueron engañados. Y esos problemas surgieron por el interior. Era por celo, era por una pasión interna. ¿Quieren ver una foto de lo que nosotros éramos antes de venir a Cristo? Tito 3:3. Tito 3:3. Vamos a ver una foto de lo que éramos, dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, ahora noten, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Observen, aquí se usan tanto la palabra epithumía, que se usa en codiciáis de Santiago, y la palabra deleites, que es la palabra hedoné. Las dos palabras relacionadas aquí una vez más, para dar fuerza al lenguaje. ¿Qué dice acerca de esas pasiones? Que nosotros, antes de venir a Jesucristo, éramos esclavos de esas pasiones. Esclavos, se puede ser esclavo de esas pasiones. Pero es hacer lo que yo quiero. Haciéndote tú obediente a esos reclamos de esas pasiones, te esclavizas a ellas. Para mí es interesante, en este pequeño folleto, Ed Welch, se titula Solo uno más, así se titula este folleto, para hablar de los deseos. Y él dice que cuando nosotros tenemos el deseo de hacer algo, y si nosotros no estamos pensando en que voy a hacer 10 más de eso mismo. No, nada más uno, ¿qué quiere? Hazlo ahora. Satisface ese deseo ahora. Uno nada más que yo quiero que tú lo hagas. Obviamente, después que tú haces eso y satisfaces esa pasión carnal, dices, pero yo, a mí me gustó, yo quiero otro más. Y después, mira, fue bueno, yo quiero otro más. Y eso, aplíquenlo a cualquier esfera, a cualquier deseo. Pero ese anhelo de uno más. Dice, tú no estás pensando en muchos, en muchos. Es uno más que tú quieres en el momento. Después dice él, Las adicciones no nos ocurren sencillamente a nosotros, no. Nosotros las escogemos. Nosotros las escogemos. Después de un tiempo, la adicción nos escoge a nosotros y nos sentimos como esclavos. Pero es una esclavitud voluntaria. Es uno más, es complacer un deseo. Total, tantos problemas en la vida, hay que darse unos gustitos, ¿no? Y es así que nos entregamos a la satisfacción de nuestras pasiones. Y nos entregamos. Y uno más. Y uno más. Dice aquí que antes de venir a Cristo, la marca de nuestras vidas es que éramos esclavos de esos deseos. Y dice, es interesante, deleites diversos. Diversos. Porque hay diferentes tipos. No era de esclavo de un solo deseo que estábamos, eran de varios. Obviamente hay uno o dos dominantes, pero éramos esclavos de nuestras pasiones, estábamos acostumbrados a ceder, a complacer las pasiones. Esa es la marca. Efesios 2:3 dice, hablando de lo mismo, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vivimos así, esa era nuestra marca. Vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿El qué es lo terrenal? Dice él, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, vivíamos en esas cosas. Esas eran nuestras marcas, hermanos, no debe seguir siendo así, eso éramos. ¿Ven el énfasis? Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Hay que hacer morir esas pasiones y esos deseos. Antes vivíamos para la satisfacción de esas pasiones. Ahora, dice Dios, debemos dominar estas cosas. Hermanos, no permitamos que las pasiones queden fuera de control. Primera Tesalónica 4, Primera Tesalonicenses 4, versículo 3. Estamos viendo cómo la Biblia presenta que ceder a estas pasiones de continuo es la marca de los incrédulos. Dice Primera Tesalonicenses 4, 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y noten, aquí mezcla otra vez dos palabras. Pasión de concupiscencia. Pasión de concupiscencia. Pudo haber dicho sencillamente pasiones o concupiscencia, pero dice pasión de concupiscencia. Quiere enfatizar el vivir por los deseos. No debemos vivir así como los gentiles que no conocen a Dios. Esa es la marca de los que no conocen al Señor. Porque el que conoce a Dios vive para otras pasiones. ¿Ven el punto? Es enfática la Escritura, es enfática de que esa no debe ser la marca de los hijos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. No, pero capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. ¿Para qué? Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, y estoy leyendo de la Biblia de las Américas, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. ¿Qué está diciendo? No vivamos el tiempo que nos queda aquí para las pasiones, porque eso era lo que nosotros así vivíamos antes. Una vez más, la marca de la vida antes de venir a Cristo es vivir para las pasiones, complaciendo los deseos carnales. Dice, ahora no debe ser así. No debe ser así. ¿Cuál es lo contrario? Vivir nosotros con el dominio de los deseos, con control sobre la facultad de los deseos. Y es ese amor a los placeres, esa búsqueda interminable de satisfacer los deseos, lo que impide a muchos recibir el beneficio de la palabra de Dios. Cuando Cristo habló la parábola del sembrador y habló de los diferentes tipos de terrenos en los que cae la palabra de Dios, habló de aquellos que no reciben la palabra por los placeres. Dice Cristo en Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esa palabra que aparece allí, placeres de la vida, hedoné, por las pasiones de la vida. Por las pasiones de la vida. No es un problema intelectual. No es que el Evangelio no satisface intelectualmente las demandas que tienen. La razón es las pasiones de la vida. Es que no quieren someter esas pasiones al Señorío de Jesucristo. Punto. Oyen la palabra, pero el amor a esas pasiones no les permite decir, yo someto eso a la autoridad de Cristo. No, siguen siendo esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Esclavos. Creen que son libres, pero viven en una esclavitud. El amor al dinero es parte de eso también. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo 6, 9 al 10. El amor al dinero. 1 Timoteo 6, 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, esos son deseos, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué algunos se pierden y causan su propia destrucción? Por el amor al dinero, por las codicias necias y dañosas. No quieren desprenderse de eso, no quieren poner en juego eso. No necesariamente porque tienen el dinero, es el amor al dinero el asunto. Alguien puede que lo tenga y expresa de ese amor, y alguien puede que no lo tenga y expresa de ese amor también. Y algunos no vienen a Cristo para no perder lo que tienen, como el joven rico que estudiábamos recientemente, y otros no quieren venir para no tronchar los planes que tienen de alcanzar esas riquezas. Pero son anhelos, son pasiones, son deseos, son codicias que les llevan a destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esos deseos, dice Pablo, afectaron a muchos que profesaban una vez la fe y ya no lo hacen. Ya no lo hacen. De manera que cualquier cosa que ocupe un lugar desmedido en tu corazón puede echar a perder la mejor de las relaciones, que es el tema de Santiago aquí. Por eso la Biblia dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Noten cómo lo llaman, tesoros. Son nuestros tesoros, esas pasiones son nuestros tesoros. Pueden ser cosas, pueden ser logros, pueden ser personas, pueden ser actividades que se convierten en ídolos del corazón. Y si por alguien no conseguimos esas cosas, o perdemos esas cosas, entonces hay guerra. El que se convierta en un obstáculo para la obtención de esa satisfacción, de esa pasión en mi interior, entonces me ha declarado a mí la guerra, yo estoy en guerra con esa persona. Puede ser una salida denegada a un joven. ¿Puedo ir a tal sitio? No, mira, por esta y esta razón, no creo que sea conveniente. Guerra inmediatamente, confrontación, un escenario de guerra. ¿Por qué? Porque eso se convirtió en ese momento en un tesoro para su corazón. Son tesoros. Y cuando los perdemos o hay amenaza de perder esos tesoros, entonces hay guerra. Eso es lo que Santiago está diciendo. No, el problema no es la circunstancia, el problema es lo que está dentro. Por eso el énfasis, y nuestro texto solamente dice, hace la pregunta una sola vez, el texto la dice dos veces, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? El énfasis es, averigua de dónde es que salen. Averigua de dónde es que salen esos conflictos, que es de dentro. Las pasiones son tan poderosas que se llegan a convertir en una amenaza para los criterios éticos de los hijos de Dios. Personas en que están los hijos, donde mora el Espíritu de Dios, terminan por esas pasiones desordenadas, minando los criterios éticos por los cuales ellos son instruidos a vivir. Son poderosos, son deseos insaciables, tienen poder y son capaces de afectar la vida de cualquier iglesia, que era lo que estaba pasando aquí. Y eso me lleva a mi tercer punto. Vimos el contexto, vimos los conceptos, vemos la confrontación. Porque lo que Santiago está diciendo es, evalúen lo que está pasando en el interior de ustedes, porque de ahí es que están surgiendo todos los conflictos entre ustedes. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿No tienen como fuente estos problemas vuestras pasiones? ¿No se origina el problema en el ámbito de vuestros deseos? Y Santiago lo que está haciendo es tornando el dedo acusador que yo tenía. ¡Fue él! ¡Es por ella! Y lo está volteando y está diciendo, no, tú eres el problema. Tú eres el problema. Deseos egoístas de gratificación personal son las fuentes de la desarmonía en el cuerpo de Cristo. El texto habla de guerras y aún los acusa de matar. Matáis. ¿Está hablando de guerras literales? ¿Estaban ellos matándose literalmente? Yo creo que no. Yo creo que Santiago está usando una manera de decir las cosas, porque yo no creo que él hubiera escrito tan brevemente del tema si ellos de verdad se estaban matando. Él está usando un lenguaje ilustrativo, el alegórico. Aunque son palabras que se usan realmente para hablar de violencia física, el uso figurado es algo que se utiliza, es legítimo, para hablar de pleitos verbales y conflictos personales. La palabra para guerras que se usa aquí es polemos, de donde viene nuestra palabra polémica. Estaban teniendo polémicas, estaban teniendo luchas y argumentos entre ellos. Lo mismo podemos decir de la acusación de que estaban matando, porque hay maneras de matar que no involucran la muerte física de otra persona. ¿Qué es lo que Cristo enseña en el Sermón del Monte? Nosotros podemos matar a otro solo con la ira que le mostramos hacia una persona. Pablo hablaba a los Gálatas y decía, pero si os coméis y os mordéis unos a otros, mirad también que nos consumáis unos a otros. Ustedes se tratan como si estuvieran comiéndose. Se tratan como perros y gatos, como dicen. Es una forma de expresarlo. ¿Se estaban mordiendo literalmente? No, pero se estaban tratando como si tuvieran el deseo de hacerlo. Por eso él trata también el tema de la lengua. Los líos estaban destruyendo la vida en comunidad. Eran todo eso el producto de deseos intensos, envidiosos, apasionados sobre objetos, sobre ideas y sobre personas. Tenían deseos insatisfechos y cualquiera que fuera un estorbo para el cumplimiento de ese deseo se las tenía que ver con ellos. El egoísmo era un factor aquí. Por eso él dice, habla de que ustedes piden para gastar en vuestros deleites. Era el egoísmo que estaba allí envuelto. Era viendo solamente sus propios intereses, sus propios asuntos. Tremendo problema se arman entre hermanos. Sencillamente porque hay alguien que está empecinado a ver su perspectiva de las cosas. Debemos recordar que esta es la iglesia de Cristo. Ni del pastor, ni de los miembros. Es la iglesia de Jesucristo, la cual Él compró con su sangre. Y Él dice los principios por los cuales nosotros tenemos que vivir en armonía aquí. No somos nosotros los que determinamos esas cosas. Pero a veces llamamos la atención a nuestros criterios, a nuestras perspectivas, a nuestros gustos, a nuestra forma de hacer las cosas, que echamos a perder la preciosa relación que Cristo compró con su sangre. No, hermanos, no seamos presas de las frustraciones y las contrariedades, de tal manera que nos llevemos mal los unos con los otros. No debe ser. No nos dejemos dominar por los deseos de la carne, sino seamos dominados por los deseos del Espíritu. ¿Qué pasaba con los corintios cuando ellos eran dominados por la carne? Ustedes se están comportando como carnales, dice Pablo, por los cuales hay entre vosotros contiendas y divisiones y disensiones. No es por espiritualidad que nos metemos en problemas los unos con los otros, es por carnalidad. Las personas ya no saben sentarse a tratar sus diferencias como personas maduras, sino que se ofenden con facilidad. Toman toda diferencia como un asunto personal. No soportan vivir con sueños frustrados, anhelos insatisfechos y expectativas postergadas. No, si no tengo lo que me satisface, esto se acabó. Y se acaban los matrimonios, se acaban las amistades, se acaban la relación con los hijos, se acaban muchísimas cosas. Dañan los países. No importa cuáles sean las consecuencias, pero sus pasiones tienen que ser satisfechas. Qué triste para mí fue ayer. Qué horrible fue leer el caso de un hombre que arrojó a sus hijos de 4 y 8 años desde un piso 15 de un hotel para luego tirarse él mismo. ¿Saben por qué? Porque no supo lidiar con los problemas que tenía con su esposa. ¿Y saben qué hacían en ese hotel? Estaban celebrando su 10º aniversario de bodas. Pero no pudieron sentarse a resolver esa cosa. Ella no se lo sospechaba. Pero cuando nosotros somos presa de los deseos y de nuestras pasiones, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Quizá los especialistas de hoy no ven estas cosas de esta manera. Pero cuando hay diferencias y no se saben manejar, alguna pasión y algún deseo insatisfecho tuvo que ver con todo eso. Eso dice Dios en su palabra. De manera que en esta sección Santiago trata con la relación existente entre nuestras pasiones y los conflictos interpersonales. La raíz de los conflictos matrimoniales, familiares, laborales, grupales, está en la codicia, los deseos intensos, las pasiones y las envidias. Y puede ser que para ti tu opinión sea demasiado importante. Entonces te sientes desafiado cuando esa opinión no es vista con el respeto que piensas que debe ser tomada. Entonces surge el conflicto. Cuando Absalón no hizo caso del consejo de Aitofel, Aitofel se sintió tan frustrado que fue y se ahorcó. Lo que Santiago nos está enseñando es que debemos aprender a encontrar la causa de los conflictos en nuestras propias pasiones, en la intimidad de nuestros propios deseos. ¿Por qué es que tú dices, ya yo no le voy a aguantar una cosa más a ese bandido? Hasta aquí llegué yo con ella. Esa era la vida entera, y tique, y tique, y tique, y tique. Santiago está diciendo que la fuente del conflicto no es él, no es ella. El problema está en la participación de nuestras pasiones. El problema es que no queremos ceder el control de nuestras pasiones a Dios. No queremos orar, Señor, apodérate de mí. Apodérate hasta de la más mínima de mis pasiones. Ese tipo de renuncia, no todo el mundo quiere llevarlas a cabo hoy en día. Hay batallas que el cristiano tiene que pelear. Recientemente hemos estudiado esa clarinada que aparece en Judas para que contendamos ardientemente por la fe. Lo que nunca debe pasar es que nosotros, por estar peleando la batalla de la fe, echemos a un lado las virtudes cristianas. Buenos ideales han sido echados por el piso por la forma en que peleamos esas batallas. Debemos sostener los principios cristianos conjuntamente con esas virtudes cristianas. Al mismo tiempo, de otro modo, tenemos nosotros derecho a preguntarnos, ¿qué es lo que queremos realmente? ¿Qué es lo que queremos realmente? ¿Buscamos realmente la gloria de Dios? ¿Estamos defendiendo realmente el honor de Dios y la iglesia de Cristo? Es una pregunta que tiene de hacer, es una pregunta que hacemos a nuestras personas que vienen a nuestras oficinas. Vienen con el problema, nos narran el inconveniente, ok, ¿qué es lo que tú quieres que pase? ¿Qué es lo que tú deseas que pase? ¿Qué es lo que hay en el fondo de tu corazón? ¿Qué tú quieres lograr? ¿A dónde tú quieres ir? ¡Ah, yo lo que quiero es justicia! Demandamos para nosotros nuestra situación. La pregunta es, ¿cuáles son tus deseos? ¿Qué tú eres en el fondo realmente? Porque nosotros somos la suma de nuestros deseos. Ok, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A qué tú has venido? ¿Tú quieres solucionar el problema? ¿O tú quieres solamente pensarlo desde tu punto de vista y no desde el punto de vista de Dios? Por eso yo les decía, aquí Santiago nos está ayudando a conocernos a nosotros mismos. Está hablando del yo verdadero de nosotros. Es qué es lo que sentimos, cuáles son las motivaciones internas. Algo que solo Dios sabe. ¿Qué es lo que perseguimos? Hermano, los deseos inciden directamente en las relaciones personales. Y es posible que en un conflicto tú tengas la razón. O quizás los dos están equivocados también. Pero ese no es el punto que Santiago se enfoca aquí. Lo que él nos pide es que lo que hagamos es indagar cuál es la participación de nuestras pasiones en el asunto. El corazón es engañoso y puede ser que haya deseos intensos del alma que estén contribuyendo con la complicación del conflicto. La próxima vez que tú te veas en los inicios de un conflicto, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero lograr y conseguir realmente en esto? ¿Busco primeramente la gloria de Dios y los intereses del reino o estoy procurando la satisfacción de algún deseo personal? ¿Qué buscas realmente? Porque hermanos, tenemos que reconocer que en esto hay una batalla. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, que los deseos de la carne y los deseos del espíritu están en continuo conflicto. Éramos esclavos de nuestras pasiones. Ahora no, gracias a Dios. Ahora estamos en una guerra. Una guerra de intereses entre los deseos carnales y los deseos del espíritu. Y debemos ejercer el control sobre esos deseos carnales con sumo cuidado, porque es un territorio el corazón en el que hay deseos reclamando propiedad, un campo de batalla. ¿Saben qué es lo que hacen las pasiones? Secuestrar el corazón. Secuestrar tu corazón. Recuerda, somos lo que deseamos. ¿Cuáles son tus deseos? Los que gobiernan tu corazón. Y en esto hay tantas sutilezas que nos impiden admitir la realidad. Buscaremos excusas para no tener que admitir que hay deseos que compiten con Dios, porque son cosas muy queridas para nosotros. La Biblia llama por eso esos deseos engañosos, en Efesios 4:22. Deseos engañosos, creemos que son piadosos a veces, pero son engañosos, deseos lícitos que se convierten en armas de doble filo. Puede ser tu salud, algo tan bueno como eso, ¿verdad? Lícito, tener deseo de salud, que tú puedes endiosarlo de tal manera que meter a toda tu familia en conflicto por eso. Deseo de una familia estable, manejar sin tapones, un deseo lícito. Pero podemos matarnos los unos a los otros con un deseo así también. Deseo por una buena comida. Son deseos que no son malos, que en un instante se pueden convertir en deseos gobernantes. Deseos que intentan destronarlo todo con tal de gobernar. Intentan incluso usurpar el lugar que solamente Dios debe ocupar. Decía un autor, la gente habla de sus motivaciones en formas con las que se anestesian a sí mismos y a los otros con respecto al verdadero significado de lo que están describiendo. No, pastor, lo que pasó fue que ella, taca, 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 y ella, y mi hijo, papá, mi mamá, dice, y lo dicen de tal manera que anestesian a los demás para no ver cuáles eran las motivaciones y los deseos que estaban motivando todo eso. Porque son deseos engañosos. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Respeto. Aceptación. Mantener apariencia personal. Seguridad para tu futuro. Poder de control sobre los demás, un momento de placer sexual. Pedro podía hablar de aquellos que tienen ojos llenos de adulterio, porque solo tenían ojos para eso, y sus deseos, dice Pedro, los identificaban. Podían ser identificados por sus deseos. La pregunta es, ¿qué te identifica a ti? Al juzgar por tus deseos, ¿qué te identifica a ti? ¿Qué filosofía de vida te domina? Hay una filosofía de vida que dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es una filosofía de vida entendible para los que no creen en la resurrección. Pero si nosotros creemos que vivimos bajo el escrutinio continuo de los ojos de Dios, que un día nosotros vamos a morir y que a Él le daremos cuenta por nuestros hechos, entonces necesitamos una filosofía de vida superior a esa. ¿Cuál? La que aparece en Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Y en esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Esos son deseos, son pasiones. No en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Pero pastor, yo he estado bregando con malos deseos desde hace años. Hay deseos con los que yo lidio. ¿Estoy yo condenado a quedarme así con esos deseos? No, mil veces no. Por eso Pablo dice aquí, vestíos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. Ponlo en huelga de hambre esos deseos. Ponlo en huelga de hambre. Dice David Paulison. ¿Puede uno cambiar lo que quiere? Sí y amén, dice él. Esto es central a la obra del Espíritu Santo. Tú siempre desearás, amarás, anhelarás, valorarás, perseguirás y servirás algo. Eres motivado cuando sientes deseo. Dios no nos anestesia, redirige nuestros deseos. Los deseos del corazón no son inmutables. Dios promete darte lo que quieres. Perdón, Dios nunca promete darte lo que quieres. Satisfacer tus necesidades y deseos. Te dice que seas gobernado por otros deseos diferentes. Esto es radical. Dios promete cambiar lo que realmente quieres. Dios insiste en ser el primero y todos los amores menores sean subordinados radicalmente. No tienes que vivir con esos malos deseos. Sí, puedes darle muerte a esos deseos. Es lo que Pablo dice. Haced morir lo terrenal en vosotros. Hermano, se puede en dependencia del Espíritu de Dios. Se puede tener victoria. Se puede negar esos deseos malos. Os ruego como a peregrinos extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Se puede, mi hermano. Se puede, pero solo en Cristo. Él tiene poder, el Espíritu Santo nos ayuda a producir el fruto espiritual, por el cual no solamente tendremos buenas relaciones los unos con los otros, sino que también marcará otras facetas de nuestras vidas, como es nuestra vida de oración, como es nuestra relación con el mundo, como Santiago va a seguir hablando, y nosotros estudiaremos en otra oportunidad. Dios pone en nosotros nuevos afectos que son capaces de destronar y expulsar las motivaciones y los deseos indignos, porque Dios es capaz de poner en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y un último texto para los amigos que nos visitan en Isaías capítulo 55. En Isaías capítulo 55. Tu vida ha sido una vida de búsqueda, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la satisfacción de pasiones y deseos. Y buscas y buscas y no hallas. Dice Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Buscarás y buscarás y probarás a encontrar la felicidad y nunca la hallarás fuera de Cristo. Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con glosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Cristo invita a los hombres a venir a encontrar la verdadera satisfacción solamente en Él. Él es capaz de saciar nuestra sed. Él es capaz de saciar esa hambre intensa del alma. un hambre y una sed que solamente Él puede calmar. Ven a Cristo, que Él te promete la satisfacción de tus más profundos e intensos deseos. Ven a Él y ven sin tardar. Ven ya y no los postergues. Porque, una vida sin Cristo en la eternidad va a ser una vida de un intenso deseo y anhelo de liberación que nunca va a poder ser saciada. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de vivir con nuestras pasiones fuera de control. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, Tú nos conoces a nosotros mejor de lo que nosotros no conocemos a nosotros mismos. Por eso Tú puedes hablar de las cosas que ocurren en nuestro interior. Normalmente los hombres que no te conocen estudian al hombre y solamente pueden hablar de lo externo, de lo físico, y pueden conocer muchos detalles del cuerpo humano, pero del alma solamente Tú no puedes hablar, porque lo espiritual se conoce por lo espiritual. Y te damos gracias, Señor, por haber mostrado en Tu palabra verdades que tienen que ver con esa facultad de los deseos, por Tú hablarnos acerca de nuestras pasiones. Señor, vivimos en días cuya marca es que los hombres son amadores de los deleites más que de Ti. Guarda, Señor, nuestros corazones. Que sobre toda cosa guardada nosotros guardemos el corazón. Y que nuestro tesoro esté en los cielos, donde estás Tú y donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bendito Rey, perdona nuestros pecados. Límpianos en el interior. Permítenos vivir con... Ayúdanos para vivir con motivaciones dignas. A dar muerte a las motivaciones indignas y a guardar así la paz y la vida en comunidad de Tu pueblo. Dios, darle muerte a tantos deseos que valoramos tanto, que amamos tanto, no es fácil. Señor, nos amparamos en Ti, ayúdanos. Y ten misericordia de aquellos que están aquí sin Cristo. Señor, ábreles el entendimiento. Puedan ellos ver por primera vez en sus vidas que son esclavos de sus propias pasiones, y muéstrales el camino de la libertad en el bendito Señor Jesucristo. Señor, sálvalos. Sálvalos por amor de Tu nombre, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén.